No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Juntos tú y yo.
De corazón, que sepan qué importantes son.
Que su dolor es el nuestro también.
Y que no pasó bien, queremos ayudar.
Con compasión, firmeza y vocación.
Somos amor, somos el mundo. Quédate en casa, hazlo por vos y por los tuyos.
Llenos de esperanza, vamos a trabajar.
Dejando cuerpo y corazón, dos tú y yo.
Camino y falta poco. Quédate en casa, nos vemos entre todos.
Mi consejo, sincero, y en vista de lo que sucede en el mundo, lo mejor que podés hacer es quedarte en casa. Haceme caso.
Mi recomendación es que te quedes en tu casa. Yo también me convencí que tenía que hacerlo.
Aire en casa. Radio Cuarentena. Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en casa.
Aire en casa.
Radio Cuarentena.
Radio Cuarentena.
Centro de Producciones Radiofónicas.
Impresionante esta entrada con, bueno, We Are the World, somos el mundo, nos decía Tamara Bella, y nos sentimos parte de este planeta, nos sentimos que estamos girando, haciendo un movimiento de rotación y traslación constante, y viviendo en un loop eterno que se intensifica cada vez más con esta sensación de que nos da la cuarentena. Pero bueno, este loop, en algún momento hay que cortarlo por algún lado, y llegó el momento de terminar con esta experiencia de ir en casa por Radio Cuarentena, de decir basta, de decir fin. En el programa 33, el quinto programa de la cuarta temporada, quizás nos demos el lugar, el momento para hacer un revival, para en algún momento volver a encontrarnos en este piso virtual. Pero bueno, hemos cumplido con un rol que tiene la radio de acompañar, de entretener, de informar, y por qué no, de ser un canal de expresión para nosotros y nosotras, los que hicimos este programa. Mi nombre es Francisco, estoy desde Buenos Aires compartiendo este piso virtual con destacadísimos y destacadísimas personas que ya empezaré a saludar. Así que hoy tenemos un programa especial, el final de todo esto, de colección. Si te falta este, no tiene sentido. Voy a saludar, en primer lugar, como su orden alfabético así lo indica, a Alejandro en Lima, Perú. ¿Cómo estás, Alejandro Cornejo? Gracias por venir a esta gala, ¿no? El brindis final, la gala final de Aire en Casa.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, aquí...
Ahora sí. Ahora sí.
Como debía ser, tenía que ir mal el audio para el capítulo final, siempre es así. Pues saludos a todos, todas, y estamos listos para enfrentar esto que era inminente, sabíamos que algún día iba a llegar, y qué bueno que llegue siempre en el 33, ¿no? Es un número también como clave.
La edad de Cristo, por supuesto, cuando todo debe morir, ¿no? Para poder resucitar en algún momento. Un Alejandro Cornejo sensible, conocimos a un Alejandro Cornejo interesado por los cantos de los pájaros, por la gastronomía, que dejó de lado ese pasado de satanismo, ¿no? Y bueno, un Alejandro Cornejo que está emocionado también con este final, te agradecemos eso. Mientras, vamos saludando a Inés, que desde Madrid nos acompaña con su parlante anulado, por eso siempre le estoy dando tiempo, que desbloquee el celular, que habilite su micrófono y nos salude a todos y a todas. Inés, ¿cómo estás?
Bien. Estaba con dos. Estamos con tantos problemas técnicos que nos conectamos con dos celulares.
Tremendo, claro. Yo
fui, hola, preparando fui unas
del orden alfabético.
Con dos nombres.
¿Cómo andan? Cuenten algo.
Todo bien, aquí estamos haciendo un plato especial de berenjenas, ansiosos, que parece que la semana que viene podremos salir de la provincia, aunque hay una madrifobia, los madrileños no los quieren en ningún sitio, con razón, nosotros no somos madrileños, pero hay mala fama y no quieren dejarnos llegar a ninguna provincia, así que vamos a ver cómo avanza la desescalada por aquí, y una pena también. Iba a hacer el chiste fácil del 33 y la edad de Cristo, pero obviamente Alejandro se adelantó.
Una lástima. Bueno, sí, eso de la capitalofobia, de algún modo, ¿no? Acá también lo estamos sufriendo, porque bueno, son las capitales, los lugares con más concentración y que en general tienen más problemas con los contagios. Acá, ahora que se viene el Día de la Bandera, no sé si hoy, ahí me dirán los argentinos y argentinas que están aquí, si finalmente va a haber acto, no tengo idea de eso, porque acá el Monumento a la Bandera está en Rosario, no está en la sede del gobierno nacional, sino que está en la ciudad de Rosario, y el presidente iba a ir a un acto allá, y parece que un diputado quiso intentar evitarlo, decirle al presidente que no fuera, porque es lo de la ciudad con más contagios a una ciudad que está bastante controlado, entonces si evitamos estos movimientos, hasta el presidente es factor de transmisión del virus, así que pasa eso también con Buenos Aires en nuestro caso, y saludo justamente a Buenos Aires, a Haidt, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Frank? ¿Qué tal, chicos y chicas? Buenas tardes. Paso a contestar un par de cuestiones que planteabas. La primera es que hoy no es un feriado relacionado con el Día de la Bandera, es decir, con la celebración de la vida y muerte de Manuel Belgrano, sino hoy es un feriado corrido del 17 de junio en honor a Güemes, el caudillo salteño. Claro. ¿Sí?
Claro, el Día de la Bandera es el sábado que viene.
20. Exactamente. Y lo segundo, 33. 33 para nosotros, los argentinos, ya que estamos hablando, es un número emblemático, es lo máximo que uno puede aspirar a tener en el envido, en el juego, en uno de los juegos nacionales de cartas, que es el truco, ¿no?
Y ni hablar de lo emblemático que es para la banda oriental también, Haidt, ¿no?
Sí, en relación a la historia, pero no en relación al truco, que también juegan, pero con reglas diferentes, y donde lo máximo que puede uno obtener es 37.
Mirá vos, bueno, estamos esperando a ver si viene Alejandro Torres desde la margen oriental del Río de la Plata para el brindis final, dijo que iba a tratar, porque allí están los 33 orientales, ¿no? Que tengo entendido que son los héroes que logran la rebelión contra la Argentina.
No, contra la Argentina no, entiendo que es contra Brasil, contra el invasor
Ah, claro, no
portugués
tengo
que venía
idea.
desde Rivera.
Ah, tuvieron invasores portugueses, mirá, oh, qué picardía. Saludo a otro porteño de ley como Juancito, Juan Enrique. Rufo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Qué gusto, qué privilegio estar acá nuevamente. Agregarte, bueno, vos hablaste del movimiento de rotación y de traslación. Quiero agregar el movimiento de precesión, que es un tercer movimiento que hace la Tierra, que consiste en gira levemente sobre su propio eje con un movimiento que lo estoy haciendo ahora con el dedo y no sabría bien cómo explicarlo, así que lo dejo para la imaginación de todes. Y bueno, un gusto nuevamente estar acá. La apertura fue muy fuerte. Qué planeta el nuestro, ¿no? El mejor planeta del mundo.
Tenemos el mejor planeta del mundo, vos lo decías, Juancito, y lo venimos demostrando programa a programa en Aire en Casa. Saludo también en Buenos Aires, me voy de Caballito al barrio de Almagro. Y ahí está Laura Pérez Portela. Laura, ¿cómo estás?
Hola, Fran, acá estoy en mi casa atravesando este feriado. Me gusta eso de una tarde-noche de gala, también muy impresionada por la canción de apertura, la verdad me emocionó. Así que bueno, ¿qué más les puedo decir?
Todos muy elegantes hoy, ¿eh? La verdad que es un lujo realmente este final, ¿no? A lo grande, como se merece este programa, alfombra roja, un ágape, vestidos de gala, trajes de etiqueta, y para decir adiós, ¿no? A este acontecimiento radiofónico. Me voy a Barcelona, donde está Paula, quien al principio de este programa era una simple oyente. Una fan, se podría decir, y como en esas bellas historias del mundo del arte, terminó siendo parte de este staff, ¿no? Con su masa madre y con su rol de madre también. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, buenas noches a todas, ¿cómo andan? Sí, efectivamente, fan desde la primera hora. Llegar a este programa 33, bueno, revuelve muchas emociones, ¿no? Los saludo desde las vacaciones de mi trabajo pago, porque la maternidad sabemos que nunca se toma vacaciones.
¿Está de vacaciones?
Estoy de vacaciones, sí.
Empezaste a trabajar hace 6 días.
Más o menos, sí.
¿Viste que hay ñoquis en otro lado también, Fran?
Por favor.
Sí, tuve que tomarme vacaciones por una cuestión de, bueno, que iba bien con la organización donde trabajo y yo tenía muchas vacaciones acumuladas, que me iba a tomar en confinamiento y al final no me las pude tomar y bueno, ya está, me las tomé ahora.
Está perfecto. Bueno, el orden alfabético nos haría saludar a Santiago, pero ya escuchamos su voz porque Inés y Santiago están allí en Madrid, entonces me voy a Castellón, donde está Tamara. Tami, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ya también vestida de etiqueta para este último programa y con un poco de nostalgia, ¿no? Porque ya se acaba, pero a la vez también muy agradecida por haber participado en tantos programas y haberme alegrado la cuarentena.
Espectacular. Bueno, con el correr de los programas del programa seguirá entrando gente y también luego los mencionaremos a todos los que han participado en estas 4 fases, estos 33 programas de Aire en Casa que quedan ahí como un registro de época, que quedan ahí en la página del cpr.org.ar, que se pueden reescuchar, que podremos revivir en el futuro, cómo nos fue acompañando la cuarentena en cada ciudad, cómo fue esto de la evolución de la pandemia. Y les propongo quizás para empezar a jugar, a conversar, a pensar en este último programa de Aire en Casa, pensando, hemos hablado alguna vez, ¿no? Del arte que se viene, de la ficción, los contenidos que se vienen después de esto, va a estar un poco monótono la cuestión. Seguramente va a haber muchas películas sobre la pandemia, sobre el coronavirus, abordando diferentes aspectos. Y quiero preguntarles que juguemos, ¿cómo se imaginan una película bien de Hollywood sobre esto y sobre todo qué elenco pondrían, ¿no? ¿Qué papeles habría que cubrir ahí? ¿Tendría que estar Trump? ¿Tendría que estar Putin? ¿El director de la OMS? ¿Boris Johnson? ¿Ya se imaginan argumentos? ¿Se imaginan algunas caras? ¿Qué actores, qué actrices podrían hacer de esos personajes? Yo estoy pensando en actores y actrices de Hollywood muy reconocidos, algunos que no pueden faltar, que después que hay que contratarlos primero y después ver, darles un papel. No sé, Tom
Nicolas Cage.
Hanks. Nicolas Cage, ¿a quién pondrías interpretando.
Claro, ¿quién actuaría de Nicolas Cage?
No. No sé, pero el apellido, el apellido es muy propicio para referir al encierro, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Pero un Nicolas Cage podría ser de Boris Johnson, quizás, ¿no? Con un pelo batido.
Sí, engorda unos kilitos y está.
Yo quiero que Alberto actúe Alberto de él y que sea el presidente de Estados Unidos, pero de Argentina, y salve a la humanidad.
No, denle usted.
Muy bueno. Pero buen argumento.
Bueno, y Jared Leto bajando de la montaña, haciendo meditación, encontrándose en el medio de una pandemia.
¿Qué? ¿Lo agarró en...? ¿Esto es documental? ¿Esto es realidad?
Esto es real. El tipo no se había enterado porque estaba meditando en una montaña y yo qué sé, como...
Es hippie.
Como un mes, no sé si un mes después de que estalló todo, tipo en abril o fines de marzo, tuiteó, encima lo tuiteó, que no se había enterado de nada, que él estaba meditando en una montaña, que wow, que lo que se nos venía.
Estaba en Marte.
Sí, claro. No te puedo creer, qué hippie, ¿no? Bueno, quizás eso hizo... Es el típico argumento de película de Hollywood del tipo que se salva por esa casualidad y termina así.
Claro, el que zafa debajo del tsunami, digamos, buceando.
Tremendo, tremendo. Tom Hanks debería estar quizás haciendo de sí mismo, ¿no? Recordemos que tuvo COVID, no sé si ya lo superó, ¿alguien sabe de esto?
Sí, no, lo superó.
Me parece que no importa tanto, porque la noticia más fuerte es cuando efectivamente tiene. Después, si se cura o no, me parece que no importa mucho la opinión pública.
No, yo quería, pero dona plasma.
No, eso, donó plasma para desarrollar la vacuna.
Y si algo que se muera,
un televisor.
No trascendió mucho. Claro, bueno, que se muera es la otra instancia que le interesa a la opinión pública, me parece. En general, digo.
Qué bueno tener plasma de Tom Hanks, ¿eh?
O capaz se va de vuelta a la isla grande. Con Wilson.
Claro,
yo quería agregar para esta película que estamos ya guionando, porque ya estamos manos a...
Sí, te caíste.
Ahora, me gustaría que Zac Efron haga de algún joven que no creen en la cuarentena o no creen en el virus o no creen en ninguna de las dos, que se los escucha un rato y dice, ah, bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, ahora anda a jugar a otro lado. ¿Qué?
Muy bueno, sí.
Perdón,
me imagino.
Fran,
sí, hi.
Pero a Tom Hanks el COVID le agarró en una isla con Wilson, efectivamente, porque estaba en Australia con su mujer, que se llama Wilson de apellido.
Es verdad, es verdad. Es tremendo. La realidad supera la ficción, como siempre decimos, y nunca está de más recordarlo, ¿no? Estoy pensando que de Bolsonaro podría ser Jim Carrey. ¿Se imaginan un Bolsonaro así como... estrambótico, gritón, loco, que se cae, que agarra un rifle y empieza a tirar tiros? Divertido, ¿no? Un Bolsonaro divertido.
O Clint Eastwood también.
Muy bueno los dos Bolsonaros, ¿eh? Me encantaron
Eastwood,
las dos propuestas.
Clint Eastwood me gusta para Trump, me parece.
También tendría que estar arroba Jack, que es la resistencia de Twitter, y Bezos, ¿no?
Sí, sí, cómo no. Estoy imaginando que podría Boris Johnson hacer de Trump, ¿no?
Está muy bien, sí.
Totalmente.
Y el pelotudo de Elon Musk haciendo un cohete para salvar a la humanidad de un virus, una pelotudez así.
¿En qué sentido?
Sí, al pedo. Además, nada que ver, ¿viste? El otro en otra, tirando un cohete, hermano. Estamos en pandemia, está tirando un cohete, hermano, ubicate.
Y todos tipos protagonistas, veo. A la mierda esa película.
Y sí, obvio. Ah, bueno, hay que hacer la presidenta de Nueva Zelanda. ¿A quién ponen?
Y a la de Alemania, a Merkel hay que hacer también.
Emma Thompson tiene que estar, ¿eh?
Sí, Emma full para Merkel.
Emma Thompson haciendo de Merkel. Sí, sí.
Se olvidan de la historia paralela, es decir, un programa de radio que puede llamarse Aire en Casa, que está haciendo el guión, y que de Francisco, bueno, tenemos a Manu Chao.
Espectacular, Manu Chao siendo de Francisco. Bueno, podemos pensar también, ¿no? Actores y actrices que nos interpretan en esa historia en donde de un programa de radio surge la película sobre la pandemia. ¿Quién más se imagina?
Yo creo que Vin Diesel hace de Alejandro Cornejo.
Espectacular, me encantó.
A Fran le cuadra más el del chacotero sentimental.
¿Cuál es? Yo no sé.
¿No vieron la película chilena de Radio Corazón?
El Rumpi.
Claro, que es la película sobre el programa de radio, tiene dos versiones, que va contando las historias del programa y que le decían el chacotero sentimental. Está buena.
Tal cual, tal cual. Espectacular. Empecemos
De Paula
más.
Emma Thompson.
De Paula Emma Thompson.
Sí, para mí me interpreta Dalma Maradona.
Espectacular, espectacular. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo estoy pensando más que nada actores que me gustaría que estén. Después le damos un papel, sea en la película de Aire en Casa o en la de Hollywood, ¿no?
John Turturro tiene que estar. El que trabaja, bueno, el del perfecto asesino.
¿Y haciendo de qué? ¿Qué papel le das?
No sé, yo te tiré uno, ahora tenés que elegirle un papel.
A ver.
Preso que se escapa
¿Quién
en medio de
sería
la
el paciente?
pandemia, total ya se sabe el papel.
No, el paciente cero puede ser.
¿Qué título para la película, eh?
Necesitamos chinos, necesitamos chinos.
Necesitamos
Liam
chinos, adelante,
Neeson.
Alejandro.
No, no es chino, pero Liam Neeson me gustaría que esté buscando a alguien. Alguien que perdió en el medio de
Para
la
matarlo.
cuarentena.
A su hija o algo así.
Claro,
Espectacular.
perdió a la hija y tiene que encontrarla.
O buscando la vacuna. Alguien tiene
Sí,
que
tiene que
ser
haber.
el equipo
¡Ah!
científico.
Tiene que haber alguien de pelis de encierro, de series, alguien del elenco del Marginal y el elenco de La Casa de Papel. Tenemos que tener a alguien ahí.
Sí, espectacular. Estoy
Tiene que aparecer
pensando.
el tipo que grita "Yes, can do it, you can do it", este tipo de amiguito de Ben Sandler y todo, toda esta mancha, ¿no?
¿Alguien está
Ben Sandler.
presupuestando todo esto?
Sí, yo estoy anotando, ¿eh? Vamos, nueve ceros. Pero, sí, Santiago.
Esto es muy local de Argentina, pero Wanda Nara anunció que Netflix está interesada en hacer una serie sobre su vida y se está barajando también elenco. Así que hay gente haciendo el mismo ejercicio.
Sí, tal
Tremendo.
cual. Wanda Nara, recordamos, es la esposa y manager de Icardi, una estrella del fútbol argentino. Fue, no sé qué, fue famosa Wanda Nara, ¿no? De eso trabaja, me
Son
parece.
los dos tipos menos tipe menos argentinos de la Argentina.
Está muy bien, está muy bien. Me
No,
quedé
por,
pensando
no
en
porque
el día.
está,
Sí.
no porque está Messi también.
Qué poco argentino que es Messi, ¿eh?
Pero Messi juega para la selección, por lo menos, el otro ni siquiera.
Icardi también jugó. Y Wanda probablemente también, no sé.
Sí.
La selección
Pero.
argentina, viste cómo es.
Juegan todo, es la selección de todo.
Es la selección del pueblo.
Qué impactante, ¿no? A Liam Neeson me lo imagino, volviendo al anterior, por ahí una trama en que haya unos. Los malos, ¿no? Los malos, los que crearon el virus, ¿no? Quizás, que esconden la vacuna. Y Liam Neeson lo que hace es justamente organizar el rescate de la vacuna, ¿no? De la heladerita de Tergopor.
¿La vacuna
Sí,
la tiene
pero.
Fabián Vena o no?
¡Uy! ¿Te acordás de esa
Sí.
serie? ¡Qué espectacular! ¡Resistiré! ¡Qué buena
De hecho,
está!
estaba pensando, me imagino un Leos Baraglia viviendo en España o justo filmando una película en España, queriendo volverse antes de que cierren la frontera y un Darín cagándole el asiento, el último asiento de avión y no pudiendo volver, quedándose atrapado en España.
¡Qué peliculón! Por Dios, Steve Carell de Piñera, lo pongo yo. ¿Sí?
Sí, está bueno.
Y el de la OMS, ¿quién sería
No lo tengo de cara. Y también me acabo de
Importa,
dar cuenta que
no
sé muy
importa.
poco de actores.
También
Morgan
Estoy
Freeman.
mencionando a los
Iba
que me sé.
Eso, Morgan
a
Freeman quería
decir
decir.
Morgan Freeman, sí, totalmente. Es de la OMS.
Iba a decir Morgan Freeman también, pero me salía Milton
Pero.
Friedman.
Ah, muy bueno. Hay que volver a lo que propuso Alejandro, porque sin chinos no hacemos nada, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Bueno,
El cupo
digan
oriental.
ustedes. Totalmente, totalmente.
Forlán.
Claro.
Chino
Qué
Recoba.
peliculón.
Jackie
Qué
Chan,
peliculón, qué
pues.
peliculón.
El chino Darín.
Qué bueno. Pero bueno, hay que ir pensando, ¿eh? En la película
O
va a
sea, no
haber
conocemos
varias.
un
Jackie
actor
Chan. Jackie
chino.
Chan.
Sí, Santiago.
Jackie Chan, pues es chino, ¿no?
Ahí está,
Jackie
muy bien,
Chan.
muy bien.
Jackie Chan hace del médico que advirtió del virus.
De todos, porque no conocemos más actores chinos.
Sí, no da poner coreanos porque se arma un quilombo internacional.
Claro, no vamos a confundir. Pero bueno, ahí yo no sé si hace falta algún otro papel de algún líder.
No, alguno de los que hizo Batman que haga del murciélago de la sopa.
También, también. No sé
Estoy
si.
buscando, perdón, estoy buscando actores orientales y no conozco a ninguno.
Acá en España hay un héroe indiscutido que es Fernando Simón. El resto de mis compatriotas...
Sí, amamos a Simón. Tiene que estar.
Tiene que estar. Cami, ¿qué actor para Simón?
Uf, qué difícil. Es que ha puesto él, su persona, el papel tan alto, el listón tan alto, que ahora se me hace difícil pensar en un actor que le pueda sustituir. Igual debería de ir él directamente.
O tiene que ser un actor muy querido, ¿no? Un Robin Williams. Vivo, ¿no?
Sí. Sí, Fernando Simón, para los que no lo conocen, es el que todos los días, hace 80 días, sale a poner la cara y a explicar con una pedagogía y una humanidad, pero increíble, todo lo que está pasando, las decisiones que se toman. O sea, es un tipo que es infectólogo y se maneja en una conferencia de prensa como si fuera político y comunicador de toda la vida. Es impresionante.
Claro, nuestro Pedro Cámpara, que está en Argentina. Claro. Exactamente.
No, no le llega a salones.
Un ícono pop ya, ¿eh? Pues estuve viendo que hay stencil, remeras que se venden con
hay camisetas,
con su cara.
Sí. Y pidió que las ganancias lo donen a ONGs.
Sí, sí, sí. También vi eso. Y vi algunos momentos. Vi como una retrospectiva de Fernando Simón. Vi momentos cuando se atragantó.
Los frutos secos, sí, una anécdota.
Se había comido una almendra.
Eso, cuidado con los frutos secos.
Recomiendo buscar en Twitter cuentas de fans que le hacen memes de amor a Simón, son muy tiernas.
Se está construyendo como un nuevo ícono de las masculinidades no heteronormativas.
O sea que se...
Qué difícil.
En algún momento se puede venir el salto a la política del compañero.
No, que se quede donde está, que está muy bien, pobre hombre.
Gobierno de infectólogos, como se dice acá, para menospreciar a los profesionales que nos están salvando la vida, de algún modo. Acá también ha sido muy presente la figura de algunos de esos médicos. En Chile también, la presidenta del Colegio de Médicos, Isquia Siches, que ha sido la que ha presionado para que las medidas... las pocas medidas que fue tomando el gobierno chileno fuera aflojando, en vez de elegir por la economía, eligiera por la salud, y mucha gente dice la toman como la ministra de salud. Ella es la presidenta del Colegio de Médicos nada más, pero la gente en las redes, por ejemplo, dicen mi ministra, le dicen, como que esperan que ella sea ministra de salud y también se ha vuelto un ícono, porque además es mujer y es muy joven y ha dado vuelta todo un gobierno que está haciendo las cosas bastante...
De hecho, renunció el ministro, puede ser su oportunidad, ¿no?
Sí, sí, pero también para aportar información a este programa, Piñera lo que eligió ante la renuncia del ministro, el polémico Mañalich, que, bueno, tiene hits como haber dicho que no se sabía si el virus en algún momento se podía volver buena persona, haber dicho que todo lo que habían pensado de proyecciones se cayó como un castillo de naipes, haber dicho que estaban tomando a los fallecidos como recuperados en la estadística. Bueno, ese ministro que despidió Piñera nombró a un ex presidente del Colegio Médico que es... tiene un enfrentamiento público con Isquia Siches. Entonces fue una muestra de poder del gobierno de Piñera hacia ella. Decirle, miren, dejate de estorbar porque nosotros seguimos optando por esta forma de llevar adelante la pandemia. Así que también eso fue bastante mal tomado por la ciudadanía en Chile en los últimos días. Esa demostración de soberbia una vez más del gobierno chileno. Pero bueno, seguimos conversando de la película. No sé si a alguno se le ocurrió alguna cosa más. Otro actor, actriz. No me llegaron a decir la presidenta de Nueva Zelanda, que es la gran ganadora de esta pandemia. ¿Quién la puede interpretar?
Natalie Portman.
Faltan niñas hablando de la presidenta de Nueva Zelanda.
Sí, faltan mujeres en esta película, ¿eh? Que al final son las que van a salvar al mundo.
Bueno, pero digan.
Nancy Duplá.
Me gusta un mundo que lo salva Nancy Duplá.
Tiene que ser
una ametralladora.
O una infectóloga o una comunicadora social.
Y acá en nuestro caso puede ser Carla Bisotti.
Nancy está en las villas ayudando ahí, haciendo trabajo de base, ayudando a la gente.
Aquí en Perú hay dos heroínas que a futuro una de ellas tiene esta carrera política asegurada. Una es la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y la otra es la infectóloga que está a cargo del hospital más peligroso del país, que se llama Pilar Massetti.
Muy bien.
¿Cómo sería un hospital peligroso, perdón?
Entrás y te
digamos,
enfermas. Claro, te matan adentro.
Es terrible, terrible. Es que si llegas a esos les que literalmente no sales.
Es como un Arkham.
Algo así.
No sabemos de jueguitos, Juan.
No son juegos, son cómics. Y no es necesario saber de cómics, sino películas también, volviendo a lo que estábamos hablando. Hay que ver Batman.
¿Qué programa? Bueno, vieron que Batman, me cuesta volver siempre a lo mismo, ¿no? Ustedes sabrán disculpar, pero bueno, hay un Batman argentino que vive en Nueva York, no sé si lo conocen. Nueva York, no sé en qué ciudad de Estados Unidos, que ha salido bastante en los medios. Acá un tipo que se viste de Batman y sale por las calles, seguramente a, no sé, cobrar por una foto, qué sé yo, pero ahora estuvo cumpliendo un rol social y haciendo justicia como el mismísimo Batman, y le va diciendo a la gente en la calle que se ponga el barbijo. No sé si lo
aproveche y cuenta, bueno, sí, del Principito.
Flor de facho ese Batman, por cierto.
Bueno, facho, general, pero facho bueno, ¿no?
General, no, en general Batman es una figura medio facho también.
El número uno. Bueno, ahí Santiago nos pide que aprovechemos y contemos lo del Principito. Pero bueno, creo que sí, como es el último programa, quizás a los que estén escuchando esto sea la opción para saber que el Principito es argentino. El Principito, ¿no? El célebre personaje que adornó las infancias de todos y todas en el mundo, personaje de Antoine de Saint-Exupéry, aparentemente sería argentino, porque parece que Saint-Exupéry estuvo en Argentina antes de escribir El Principito, y en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, se inspiró. No se sabe bien en quién ni cómo, la verdad que no lo leí, pero aparentemente la inspiración habría salido de allí para crear El Principito. Así que El Principito es argentino, muchachos y muchachas.
El famoso anda a chequearlo, ¿no?
Exactamente. Incomprobable, no, pero bueno.
Pero de hecho, él, o sea, era aviador el autor.
Exacto.
Y sí, por eso llegó a Argentina.
Sí, perdón, yo ahí voy a contar una historia de mi familia. Mi abuelo contaba que él cree haberlo conocido a Saint-Exupéry, que Saint-Exupéry estuvo en su casa cuando él era chico. Porque recuerda que le contaron que este tipo, que después de que estuvo en casa, escribió, que no sé qué, que era aviador, bla, bla, bla. Eso sí es incomprobable.
Dos cosas. Una, sí, era aviador y trabajaba para el correo. Aquí trabajó un tiempo para el correo. Y lo otro, Saint-Exupéry, es un one hit wonder, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sí, sí.
De lo que sí tenemos un libro de mierda del Principito. Pero también es un poco guatemalteco el Principito.
¿Cómo, March? ¿Estás ahí? ¿Podés confirmar esto?
No, hola, no está. Les está, escucho un poco con retraso.
Ah, hola, March, ¿cómo estás? No, ahí Inés dijo que el Principito es un poco guatemalteco. ¿A qué se refiere?
¿Qué? No sé. Eso sí no lo sabía. ¿Por qué, Inés? ¿Por qué dices eso?
Porque en otro de sus viajes, Saint-Exupéry estuvo en Guatemala porque se le había arruinado ese avión que tenía y fue para el lago de Atitlán, y hay una montañita que tiene exactamente la misma figura que la serpiente que se comió el elefante. Entonces dicen que viendo esa montaña es que se inspiró para hacer esa parte del cuento.
Espectacular.
Sí, es sí, cierto, Lau, que hacer lo de la montaña.
Sí, Lau.
¿Te acordás que estuvimos en la Galería Güemes, que es donde supuestamente vivió como unos 15 meses el autor? Y lo estamos registrado en radio.
Exactamente.
Así no que bueno, algo conectado con su familia está.
Tremendo, tremendo, es verdad, me había olvidado. Algo tenía en alguna parte del cerebro y era eso, sí. Impresionante. Hablando de Güemes, ¿no? ¿Qué soy? Qué bárbaro. Sí, Juan.
Sí, no, qué radial todo, qué transiciones, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, nos vamos, pero nunca nos vamos de donde estamos.
Impresionante. Tremendo. Bueno, seguimos aquí en Aire en Casa, Qué bárbaro, esta gala final, el último programa. Vamos a seguir conversando de distintas cosas. Yo no sé, Tamara, y te estoy mirando, si tenemos historias de balcones para el último programa.
Sí, seguimos teniendo la última historia de balcón. Y sí, ya dije que iba a intentar conseguirla sí o sí, que la tenemos.
Contanos.
Vale, a ver, ya no es tan de balcón así como de cuarentena propiamente dicha, pero como ya saben, aquí en España ha empezado la liga de fútbol de nuevo pues hace unos días. Y ha sido esta vez, han sido los protagonistas y las protagonistas, pues las aficionadas de fútbol que tenían la suerte de vivir cerca de un estadio. Han llenado los balcones de las fincas para animar a sus equipos en varias ciudades de España e incluso en uno de ellos han creado como una especie de radio que emitió online durante el partido del equipo de fútbol.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, esa picardía de ver los partidos desde los edificios adyacentes, algo que hemos hablado en alguna oportunidad. Espectacular. Y Tamara, te voy a decir que acá hubo historia de balcones también, porque volvió a aparecer DJ Zambrano. ¿Recuerdan el DJ que había tenido algunos problemas porque pasaba música desde su balcón hacia el barrio? No sé si alguien de los que está en Buenos Aires quiere contar lo que pasó con DJ Zambrano. Creo que también va para la sección boludo del día. Ah, no. Sí, Juan.
No, hasta donde tengo entendido, por lo que vi en el noticioso, nada, puso música y la gente salió a bailar a la calle, con que en sí no sé si me parece tan malo, lo que me parece que estuvo mal es que no respetaban la distancia social y no estaban usando tapabocas, pero no me parece que esté mal que salgan y se diviertan un rato.
Sí, está mal, porque estamos en cuarentena.
¿Quedó imputado?
Ahora le van a lo notificaron porque además ya había tenido una denuncia. Antes era por ruidos molestos, porque también es cierto, el tipo pasa música fuerte a la noche y no todos tienen por qué escuchar lo que él pasa hacia la calle, y menos con el gusto que tiene, ¿no? Porque parece que en esta oportunidad pasó tan biónica, y bueno, en un barrio de plata, ¿no? La gente salió a la calle a bailar. Cuando estamos en el peor momento de la curva en la ciudad de Buenos Aires, que es el lugar con más infectados, y la gente salió a bailar. ¿Podría haberlo hecho desde los balcones? No, lo hizo desde la calle, juntándose, aglomerándose, y bueno, eso está mal. No hay confusión posible.
Aprovecho para preguntarte, Francisco, ya que te tengo.
Sí, dale.
Si estas personas hubieran respetado la distancia social y hubieran estado con tapabocas, ¿te seguiría pareciendo mal?
Por supuesto que sí, porque no se puede salir a bailar. Está prohibido. Se puede salir a hacer las compras, a trabajar y a correr. Exactamente.
¿Qué diferencia no puedes estar entre correr bailando y bailar?
Muy clara, Juan, me parece.
¿Correr no es un poco bailar?
¿Tu terraza?
No. No.
El tema, pero es bueno, que no es una cuestión de comparación y de apreciación. Hay normas específicas que autorizan o prohíben hacer cosas.
Tal cual, exactamente.
Sí. Y también podemos recordar que el DJ comenzó recordando a Sergio Denis cuando falleció el cantante argentino. Y también podemos hablar de las personas que han fallecido, famosas y famosos, o algunas que, por ejemplo, están internadas en este momento, como nuestro ex presidente, que no lo vamos a nombrar porque seguro se cae en la transmisión.
Carlos Saúl Menem, hay que terminar con ese mito, no es mufa.
Por favor, no es un
mito. Y le mandamos nuestros saludos desde acá. Es que está escuchando.
Bueno, y hay un intendente, ¿no? Un intendente que está infectado ahora y que, bueno, hizo ese intendente Insaurralde acá, que, bueno, movió a que el ministro de Desarrollo Social se hiciera el examen porque había estado con él, y a que suspendiera un viaje que iba a hacer con el presidente para cortar esa cadena posible de contagio. Y bueno, el intendente Insaurralde está casado con una modelo y conductora, así que también se puso en jaque de algún modo el programa que ella hace y todos el panel que la acompaña, pero bueno, ella salió negativo, misterios de la vida. Así que no, es Jessica Sirio, ¿no? No sé qué otros famosos, pero bueno, Tom Hanks y no sé más. Bueno, y Boris Johnson, ¿no? Y yo creo que Bolsonaro Y Bolsonaro tuvo para mí, por eso se hace el canchero ahora.
Cabo, sí.
¿Es un estigma tener COVID?
Puede ser el estigma de los nuevos tiempos distópicos. Sobre todo en lugares como Chile, donde lo intentaron, y no sé si en otro país, por ahí ustedes me pueden decir, en Europa, donde te dan un carnet de que te diferencia del resto de las personas, si tuviste o no tuviste. Es tremendo.
En algún punto escuché que había fiestas de contagio, como juntarte para contagiarte y generar anticuerpos.
Sí, claro, las COVID parties, sobre todo en Estados Unidos, se han desarrollado. No se supo más de esa gente, No se supo más. Pero bueno, así las cosas. Con Aire en Casa, último programa, ya queda cada vez menos. Vamos a dar paso ahora.
¿Contrataste un catering? Perdón, ¿contrataste un catering o algo para esta gala?
Pero por supuesto, ¿no te llegó? Le mandé a todos y a todas su catering a domicilio.
El catering full up.
Sí, un lujo. Realmente, lo que quiero ahora es que escuchemos y agradezcamos también un integrante más de este programa, que es Raúl Rodríguez, que ha tenido también asistencia perfecta porque durante los 33 programas mandó su micro sobre la calle, sobre la fuera del confinamiento. Esta no es la excepción. Así que vamos a escuchar la última emisión de la microcalle de Raúl Rodríguez, que también ha formado parte de este Aire en Casa, y luego seguimos conversando.
La microcalle, Radio Cuarentena. Y continuamos con la microcalle, historias de calle en cuarentena. Y nos vamos a América Central. Especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador han sido países bastante afectados debido al ingreso escaso de divisas durante la pandemia. En San Salvador, en la capital del país salvadoreño, se encuentra María Carlota, de 61 años. Nos cuenta cómo su entorno ha ido cambiando y cómo también ha tenido que sufrir durante las últimas semanas, además del confinamiento, dos tormentas. Amanda y Cristóbal, que han dejado en total 22 fallecidos, que se suman a los que han fallecido a causa del coronavirus. Debido a estas tormentas, lamentablemente dos trabajadoras en su casa particular de María Carlota han debido sufrir esta luz y la pérdida de todas sus viviendas. La situación es muy difícil. Se niegan a ir a un refugio para evitar el contagio del coronavirus. Por lo tanto, se mantienen a la intemperie, expuestos al frío y a la lluvia, y quieren mantenerse cerca de su caserío, que están tratando de reconstruir con la ayuda de mucha gente y también de una iglesia comunitaria. Y eso también es profundo dolor de parte de María Carlota, como también su crítica al proceso llevado por el gobierno con la falta de información transparente respecto a los fallecidos y contagiados por el coronavirus de este país de América Central, de casi 6 millones y medio de habitantes.
Esto es salir en medio de la pandemia en mi país. Ni siquiera reconozco mi voz con la mascarilla, además de que siento que me ahogo. Primero tuve que vencer el pánico de exponerme al virus, ahorita que no me queda más remedio que salir a encontrar alimentos. Luego al fin salgo y miro las calles casi vacías. Ya no está la señora que vendía el pan, ni el del periódico, el de la fruta, ni la verdura. Tampoco están las tortillas. Y entonces me pongo a pensar, ¿cómo estarán haciendo sin sus ingresos diarios? Voy a encontrar a alguien en el camino. Mejor me le voy a alejar. No sonrío con nadie. ¿Para qué si tengo la cara cubierta y nadie verá mis expresiones? De repente oyes ambulancias y miras a los perros más famélicos que de costumbre, porque los comedores y las personas que los alimentaban ya no están. Ahí va una ambulancia, solo que no lleva la sirena. Creo que ya no nos quiere seguir asustando. Y la semana pasada llegaron dos tormentas, Amanda y Cristóbal. La casa de mis empleadas, que son familiares, se les cayó en medio de la tormenta. Pero como hay pandemia, deciden no irse a un refugio. Por miedo al contagio, se quedan alojadas en una pequeña champa, casa de la intemperie. Hemos tenido un montón de dificultades para mandarle ayuda por los deslizamientos y el COVID. Pero gente buena llega hasta donde están. Mi hijo, que la fue a visitar, no puede ni siquiera abrazar a la matriarca que lo vio crecer, porque en estos tiempos el contacto es prohibitivo. Sigo con la sensación de que me estoy ahogando. Salir en realidad es un tema preocupante. Desde el 16 de marzo se apodera de nosotros la impotencia absoluta. Queremos alejarnos de quienes antes quisimos estar cerca. Y aquí en El Salvador abrimos la economía con 3.720 casos confirmados y 74 fallecidos. Vamos a abrir el próximo martes 16 de junio. Por un lado sabemos que esas no son las cifras exactas. Y por otro lado sabemos que saldremos a contagiarnos. El corazón en realidad se paraliza porque los hospitales están al tope. Y aún así, nos vamos a poner las mascarillas y abriremos las puertas para dirigirnos a nuestros trabajos con la sensación de ser tan vulnerables.
La Microcalle, Radio Cuarentena.
Pasaba la microcalle, la última, la número 33, de Raúl Rodríguez, aquí en Aire en Casa. Y sepan que pueden escuchar muchas de estas historias de distintos países sobre las formas de encontrar la calle y el afuera en los confinamientos y durante la cuarentena en cpr.org.ar, en episodios compilados que ha ido hilando Raúl con... por tema y por lugar, así que ya pueden encontrar dos episodios largos sobre esto que son muy, muy entretenidos de escuchar, para ir viendo cómo se iba desarrollando cada salida de cada persona en cada ciudad. Así que en cpr.org.ar lo podrán escuchar, y ya también pueden escuchar una nueva serie que inició Raúl sobre la cuarentena, que es Secretos de Cuarentena, con historias tabú, secretos en las cuarentenas, ¿no? Dentro de las cuatro paredes de cada uno de los confinamientos, que también está muy, muy divertida en este caso. Hay un loop en estas cuarentenas, no sé si les pasa, un loop infernal, que un poco tiene que ver con la forma de recibir el tiempo. Yo siento que el tiempo se ha deformado, ¿no? Que pasa rápido, en el sentido de que a cada rato es lunes, a cada rato es miércoles, otra vez es jueves, pero después si uno mira para atrás, hace pensar en febrero es pensar en hace años, y en febrero no estábamos confinados y confinadas, por lo menos acá. Es muy raro cómo funciona el tiempo. Y después quiero preguntarles sobre esto, si tienen alguna de esa sensación de repetición en loop. A mí, por ejemplo, se me da bastante con el tema de las comidas. Seguramente ahí Alejandro, y menos mal que no está Carol y Vanessa, va a decir que, bueno, que los peruanos pueden estar 3 años comiendo cosas todos los días sin repetir una sola receta. Pero a mí me pasa que voy a hacer las compras cada 7, cada 10 días, y al final siempre es lo mismo. Como que hay un loop eterno entre las comidas. Como que siempre vuelvo a lo mismo entre las compras. Uy, otra vez falta las 10 cosas básicas, y voy y compro esas 10 cosas, y 7 días después vuelvo a comprar las 10 cosas. Y es como un loop infernal, que es el que me va demostrando la repetición que se ha vuelto esta cuarentena. Y es lo que más me devuelve a la cara la sensación de rutina. No sé si tienen, si se han encontrado con estas rutinas, si se han digamos, son cosas que por ahí hacemos todos los días, pero por algún motivo aparece más de relieve en la cuarentena. No sé si otra vez pensar qué comer, como que antes por ahí había más variedad, porque uno por ahí te agarraba el almuerzo en algún lugar en la calle, o podías pedir algo que no comías habitualmente, o porque, ay, bueno, te tocaba cenar en algún lugar diferente. Creo que al limitarse los espacios se han limitado también las variedades y se ve más cabalmente que estamos en un loop. Yo no sé si han tenido esta sensación con algo. A ver, no sé, por ejemplo, Tami, ¿sentiste esta sensación de loop? Sobre todo, a ver, ustedes que están desconfinándose de a poco en España, si esta sensación se acaba con empezar a salir. Te pregunto a vos, Tami, después le pregunto al resto de los que están en España y a otros y otras, como Haidt, que por ahí ya están trabajando.
Pues justo hoy lo pensaba, parece que me has leído la mente. Y es que aunque aquí ya nos estamos desconfinando, como tú dices, a mí lo que me pasa es que en realidad mi rutina es súper parecida a la del confinamiento, porque yo sigo teletrabajando, entonces sigo teniendo que marcarme muy bien los horarios, ¿no? Por el tema este de no, que no me entre la pereza, no perder tiempo. Y por ejemplo, hoy no he salido en todo el día de casa, me aficioné también a hacer deporte en mi terraza, y como que he seguido manteniendo esa rutina para despejarme. Así que me pasa igual que a ti totalmente. Digo, madre mía, ya es lunes, pero es que enseguida es fin de semana. Es muy raro porque el tiempo pasa rápido, pero a la vez sigo sintiéndome como que el mundo exterior vuelve a la normalidad, pero yo sigo un poco anclada en la cuarentena. No sé si me explico.
Claro, claro. Ine, Santi, ¿ustedes han tenido esta sensación y se ha modificado con empezar a salir, o las salidas son solo una rutina más que empieza a portarse en ese loop?
Ni siquiera eso. Al principio, cuando abrieron, era la desesperación de poder salir y salíamos todos los días. Y yo hace 3 días que no salgo de casa y tampoco me pesa tanto. También cambió mucho la dinámica de la ciudad, y el otro día fui al Retiro a encontrarme con una amiga que vive más para el sur. Y era como raro, me daba ya hasta fiaca, no sé.
Sí, no, uno, bueno, a mí también me pasó, tuve que salir hace poco y junté, como les dije, 3 actividades en el centro que tenía que hacer, y la verdad que volví estresadísimo, me guardé de vuelta y me siento protegido en mi loop, en mi rincón y en mi rutina. March, por ejemplo, ¿cómo es tu caso? Porque además el de México, primero, tu forma de trabajar es particular, y el caso de México es particular con respecto a la forma en que se fue dando la cuarentena, ¿no?
Sí, pero totalmente me siento de acuerdo contigo, como que estoy en un loop, porque aunque en México no ha parado muchas de sus actividades, hay algunas que sí han parado y que eran las únicas a las que salía, que eran como actividades culturales o me iba al yoga, que era la actividad que tengo programada todos los días para poder salir de casa, porque como trabajo todo el tiempo en casa, si no me tomo un tiempo al día para salir de casa, pues me vuelvo un poco loca. Y sí, siento como que ahora no he dejado de hacer yoga también, no lo puedo hacer todos los días en casa, porque como que necesito separar los espacios para sentirme en otro ambiente. Y las comidas totalmente, yo... La cocina, a mí me gusta cocinar, pero en esta cuarentena no he querido cocinar, como que estoy aburrida de encontrar las mismas verduras de siempre, la misma fruta de siempre, y estando en un país en donde hay muchas verduras y muchas frutas diferentes todo el tiempo, porque porque la tierra lo da y también porque las temporadas lo marcan. Pero debido al COVID, entonces es como siempre encontrar los mismos vegetales y yo ya estoy aburrida, he pasado comiendo sopas mucho tiempo y comiendo mucha fruta también, pero la misma siempre, porque no ha podido variar la temporada por el transporte, porque a veces no hay transporte. Entonces sí, siento que estoy en un como loop. Ahora me está pasando que los lunes no puedo concentrarme, como que quisiera seguir trabajando de descanso desde sábado hasta lunes o más.
Bueno, sí, un proyecto, un viejo proyecto tengo yo, que es que el lunes no sea laborable tampoco, ¿no? Que sea, que haya que ir al trabajo, pero para habituarse nada más. Que uno pueda seguir en ocio, pero ir habituándose para cada semana. Y le pregunto a Alejandro, ahí sí, para que nos ponga todo su menú, porque además él se ha dedicado a experimentar con la gastronomía. Si le pasa esto del loop, quizás con otras cosas, quizás también de algún modo buscarnos la rutina, la nueva rutina nos ha anclado a algo que nos permite mantenernos, despiertos o mantenernos activos. Contanos en tu caso, Alejandro, o en el de Perú, cómo ha sido esto.
El loop quizás lo encontré con las conversaciones, con la gente en general, en los Zoom, en las charlas virtuales en general. Hablamos más o menos de lo mismo, ¿no? De las situaciones que vamos experimentando, y hay una especie de historia tardía de acuerdo a algunos países cercanos, por ejemplo, y que van sucediendo después, digamos, una semana después de lo que pasaron aquí o antes. Entonces, ahí como que me confundo un poco en qué situación estamos. En verdad, sí estoy un poco como aislado del entorno. Creo que antes estaba muchísimo más consciente, pero ahora inconscientemente lo estoy aislado. Pero además, creo que el tema de la comida, igual aprendí a hacer un poco de comida, pero igual hay un momento que ya te cansa, ¿no? Es decir, no puedes darle horas para cocinar algo, entonces va, sale como automático. Y tengo, creo que loops con la ropa. Tengo la misma ropa y no sé, creo que me lo puse. Y empiezo a pensar, ok, esta la puse ahí, no sé, bueno, ahí le doy vueltas.
Sí, también eso, Sí, también eso, con la ropa hay loops. Yo me encuentro usando cosas que no uso tan seguido, que no usaría en la calle quizás, y son como las cosas que elijo para usar adentro, es muy loco. Y Haidt, vos cuando empezaste a trabajar, ¿notaste un cambio en ese loop, si es que había un loop? Porque también esto es clave para pensar cuándo vamos a dejar de hablar solo de la pandemia, de la cuarentena. Ese va a ser el momento de la nueva normalidad, o no sé, cuando deje de ser el tema central de todo, que esa es como la gran frontera, ¿no? Haidt.
Lo del loop del tiempo, sí, totalmente. Y como que la percepción es que es más rápido, es un año que pasa como más rápido a la vez. Como que todo el tiempo vuelve a ser viernes o lunes, como vos decías. En cuanto a la comida, no, me pasó al revés. Sobre todo los fines de semana dediqué a hacer platos diferentes cada fin de semana, por lo menos un plato diferente que no había hecho. Y hasta me aventuré a hacer cosas que por ahí uno es más común que coma en restaurantes o bares. Y como no está la posibilidad de ir a comer a esos lugares, digo, bueno, lo hago en casa, si no son muy difíciles, o mirando las recetas y eso. Y en ese aspecto no tuve el loop al que hace referencia. Pero en cuanto al tiempo y a las actividades también, al hecho, aún trabajando, porque es ir, trabajar, volver, al mediodía ya estoy acá, y es más o menos parecido todos los días, porque no hay posibilidad de salir y hacer cosas diferentes.
Sí, tal cual. Pero bueno, eso es. Igual, más allá del loop, han ido cambiando cosas, ¿no? En nuestras propias rutinas. Con el correr de la cuarentena, uno se va acomodando a la nueva realidad, va encontrándole el gusto a algunas cosas, se va acomodando, se va adaptando. Así que si uno mira respecto de hace 3 meses, seguramente cambiaron muchas cosas. Quiero preguntarles, antes de ir cerrando, porque ya vamos a ir despidiéndonos, de cada vez Cada minuto que pasa es un minuto menos del programa. Esto es así. Luego vamos a recordar a todos los que participaron de, este, de esta experiencia. Como alguna vez les pregunté, o les preguntaba en los primeros programas, para también ver cómo se ha quizás cambiado nuestra percepción de nuestro entorno en, estos, en estas cuatro fases, cuatro temporadas del programa, que me digan desde sus ventanas, que se acerquen a sus ventanas y me vayan contando qué ven y qué escuchan. Yo recuerdo lo que nos asombraba, el silencio en los comienzos de la cuarentena, y cómo empezó a dejar de existir ese silencio, ya hay, por lo menos en mi caso, cada vez más ruido, cómo había una ausencia total de personas, después empezó a haber cada vez más, y bueno, quiero que terminemos, vayamos terminando con esa imagen de cada uno, cada una, que tiene en su ventana, que ve y que escucha. Alejandro, ¿qué ves? ¿Qué escuchas?
Bueno, ustedes saben que me acompañaron con... Las aves, todo este periplo, así es que están presentes. Pero de fondo ya se escucha el motor de gente trabajando en las casas, este, autos de lejos. Pero todavía están las aves ahí, menos mal. Igual, un poco las odié en algún momento. Pero ya empiezo a sentir un poco de nostalgia, no va a haber nada para el tallarín. Así que no sé.
Paula, en Barcelona, ¿tenés una ventana cerca? ¿Qué aparece por allí? ¿Qué escuchás ahora?
Bueno, yo estoy en el balcón y mi balcón da otros balcones, no da la calle. Entonces, durante la cuarentena lo que veía mucho era bastantes ventanitas como con la luz encendida, la gente. Bueno, acá son las 11 de la noche, no hay mucha actividad ahora, pero sí que se veía mucha más actividad de la gente en sus casas, ya sea puertas adentro o en el balcón, incluso haciendo ejercicio, bailando, etcétera. Y ahora está todo bastante más tranquilo, y lo que sí se empieza a escuchar es petardos porque viene la noche de San Juan. Este fin de semana es el solsticio de verano, empieza el verano en el hemisferio norte, y acá ya empezaron los petardos, las bombas de estruendo y demás, y eso sí que se está empezando a escuchar. Y también mucha gente en la calle como reuniéndose y gritando, eso por la noche se está escuchando los fines de semana, por ejemplo.
Mira vos, ya se viene San Juan. A cada rato hay una excusa para celebrar algo en España, ¿no?
Sí, sí, esto es endémico.
Tremendo, tremendo. A ver, Santi o Ine, y o ambos, que ven, que escuchan.
Como mis compañeras de país, también es de noche, y nosotros vivimos en un piso interno, entonces vivimos en un de un lado tenemos patio interno y del otro lado el pulmón de manzana, es como nuestra vista más amplia, y desde que terminaron los aplausos así de una manera muy orgánica, no volvimos a salir. Parece muy triste, pero no es tan triste como suena.
¿Vieron? Eso es clave, los aplausos. Era un sonido tan propio de la cuarentena y ya no lo es, por lo menos acá tampoco, ¿no? Es algo que era central en el paisaje sonoro de las cuarentenas y de golpe es solo un recuerdo. Laura, ¿qué ves o qué escuchas en este momento?
Fran, me pasa un poco lo mismo que los chicos, mi piso es interno, entonces, digamos, no veo la calle. Sí veo como más ventanas abiertas durante toda la cuarentena. Se ve que tal vez es gente que salía a trabajar y ahora trabaja desde su casa y entonces sí abre las ventanas. Y a las noches, digamos, todavía no las cerraron. Entonces quizás más presencia de eso, de ventanas abiertas. Y también tengo un vecino, vecina, vecine que se compró una trompeta o algún instrumento similar que no deja de tratar de aprender a tocarlo. Está cantando el feliz cumpleaños, opciones similares. Por lo cual, no sé, digamos, ya creo que sucedió hace más de un mes y pico que viene con la trompeta, ya me está cansando un poquito el tema de ese tipo de canciones. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia.
Qué poco oportuno, ¿no? Decidir aprender trompeta en cuarentena, sabiendo que están todos los vecinos. ¡Fua! No se lo desea a nadie, me parece, ¿eh? Bueno, seguimos. A ver, Juancito, ¿qué ves? ¿Qué escuchás?
Sí, no, un poco en la línea con el resto de los compañeros, que por lo menos en lo que podemos decir nosotros, vos, Fran, Haidt, acá en Buenos Aires, Lau también, que ya se está empezando a ver bastante más movimiento. Yo les recuerdo que vivo en una gran avenida del barrio de Caballito. Ya se está viendo bastante actividad, no solamente de automóviles, sino también de gente que van de un lado para el otro, siempre con bolsas o con canes, haciendo filas. Y se empieza a escuchar un poco más el ruido de la ciudad, de la UE, que ya conocíamos. Y también me pasa que suelo cruzar a los vecinos, a la pareja de al lado, que sale a fumar más o menos a la misma hora que yo, y es simplemente nos miramos y es, bueno, llegó el horario de fumar. Y nada más. La verdad que no hay muchas más novedades, por lo menos acá.
Y Haidt, en tu caso, porque igual tu barrio es bastante más silencioso que los nuestros, ¿no?
Sí, yo no tengo ventana a la calle, pero hoy salió un momento y vi algo de movimiento, gente paseando al perro, gente paseándose a sí misma y a los hijos. Lo que me pasó en mi barrio acá, que no hemos hablado, es que hubo una muy deficiente recolección de todas las hojas que el otoño fue dejando en la calle y se acumularon mucho en todo el barrio y sobre los cordones y sobre las veredas mismas. Eso faltó un poco de limpieza.
Ah, mira, no tenía en cuenta eso. March, ¿qué ves o qué escuchás ahora? Contanos, ya para terminar, otro clásico. ¿Qué pasa con la heladería de enfrente de tu casa?
La heladería sigue abierta, no ha cerrado en toda la cuarentena. Entonces estos como 3 meses y medio que llevamos no ha cerrado. Ayer estaba llenísima, porque además aquí en México está haciendo unos días de mucho sol, entonces hay mucho calor, y desde mi balcón veo a todos mis vecinos. Es hora de almuerzo, entonces algunos, o de la comida dicen acá, algunos les puedo ver que están almorzando o haciendo la comida, y huele muy rico también, se entra a mi apartamento el olor de otros vecinos y de su comida, y el transporte público que está a más no poder, y hay mucha gente en la calle también. Sí, acaba de pasar la campanita del camión que recoge la basura también.
Y Tami, en Castellón, ¿qué estás viendo en este momento y qué estás escuchando?
Pues en este momento la verdad que mi calle está vacía, sí que se escucha de fondo una música, y es que creo que muchos vecinos y vecinas de mi barrio han reconectado con ese espacio que son sus terrazas, y de hecho muchos fines de semana invitan amigos, y desde la mía, que yo también invito, pues veo como esas luces, ¿no?, de las demás terrazas pues están llenas de gente y se reúnen para cenar. Eso es lo que oigo ahora mismo, pero en general por la tarde, aquí también, que es un barrio pequeño, pues ya empezamos a ver la gente mayor que acostumbra a sacar sus sillas a la puerta para conversar y mantienen las distancias, algunos y algunas llevan mascarilla, pero en general ya van reconquistando el espacio público que es la calle.
Bueno, les voy a contar, yo me acerqué a la ventana. Mientras me acerqué a la ventana, mientras ustedes me contaban lo que veían, lo que escuchaban, estaba mirando hacia abajo y había una persona que estaba cruzando la calle y miró hacia arriba. Entonces hubo contacto visual. Este transeúnte me miró, nos miramos, ambos sabíamos que ya estaba, ya nos habíamos mirado, y tuvo el amigable gesto de hacerme ok. Y yo también se lo contesté. Esto acaba de pasar, ¿eh? Así que eso es hermoso. Lo que acabo de ver. Hermoso, una linda historia para ir terminando lo que acabo de ver de mi ventana. Ahora voy a abrir a pesar del frío, ya hace bastante frío acá, pero no oigo. Mucho más ruido que al comienzo de la cuarentena, claro, bastante gente en la calle veo. Hay olor a humo. Yo no sé si es el olor de los pastizales que están quemando cerca de Rosario. que se supo hace poco, siempre queman y llegan las humaredas a Buenos Aires. Pero bueno, ese silencio que teníamos al principio ya no es tal, los aplausos de las 9 ya no aparecen, a algún que otro cacerolazo, pero cada vez más reaccionarios son esas expresiones en nuestro país. Ya no escucho, ya no viene el auto de los bomberos con su mensaje grabado diciendo que nos quedemos en nuestras casas, que también era parte del paisaje sonoro sobre el silencio, eso ya no aparece. Esos himnos que se pasaban por altoparlantes de algunos balcones para cantar ya tampoco aparecen. Eso se ha perdido, ya se parece más al paisaje sonoro habitual de una ciudad en movimiento, y lo que se ve es eso, muchos autos, mucha bicicleta, mucha gente con barbijo. Esa es la nueva imagen que uno puede ver, la misma cantidad de gente quizás, pero ya con barbijo. Eso es lo que veo desde mi ventana, que ya es de noche. Normalmente en tiempos pasados ya con este tipo, con esta luz de natural, que es casi oscuridad ya, se veía muy oscura la calle. Primero porque había menos autos con sus luces, y porque había menos comercios abiertos. Ahora ya hay bastantes más comercios abiertos, están casi todos iluminados, y eso que también era importante, no había una oscuridad mucho más prematura durante el día, ya no lo tengo. Así que ha cambiado bastante todo, ¿no?, en el transcurrir de este programa, que va llegando a su final. Antes de despedirlos y despedirlas, vamos a nombrar a quienes han pasado por este programa, quienes no están hoy acá, porque después los voy a saludar a ustedes personalmente, pero ya mencionamos a Raúl Rodríguez con Asistencia Perfecta, que nos ha traído su micro calle todos los días, Juan Martín Gutiérrez, Jumagu, que hoy no vino, pero que también fue un habitual de este programa, a Carol Torres desde Lima, Perú, igual que Vanessa Valencia, que han participado con sus secciones, además de estar en el programa, sección de agenda, la sección de lo sonoro. ¿Quién más? A ver. Bueno, Quique Ortega en Santiago de Chile, que ha venido varios programas también. Alejandro Torre en Montevideo de Uruguay, que hoy iba a venir, se ve que no pudo llegar, hay mucho tráfico en Montevideo, Uruguay, no quiero decir de qué, en principio de autos, ¿no? Chuse Fernández en Zaragoza, que ha participado en algún programa también. Después hemos tenido muchos invitados e invitadas de que han venido a algún programa, como Laura Ubaté en Bogotá, Colombia, Fernando Echevarría en Lima también, Juan Pablo Álvarez y Jorge Montanari en Buenos Aires, Janeta en Quito nos ha acompañado en algún programa. Celina Sereno, del CPR, también nos ha mandado en los primeros dos o tres programas audios que ella hacía para sobre los sonidos que se escuchaban de este programa. Así que ha sido mucha la gente que ha pasado por Aire en Casa. Y quienes hoy están acá y que empiezo a despedir por última vez, y que les doy la palabra para que digan lo que quieran en el final del programa. Empiezo con Tamara Atienzar, en Castellón, Comunidad Valenciana. Gracias por acompañarnos todo este ciclo y te dejo tu último comentario.
Muchísimas gracias a vosotros, vosotras y vosotres por estar ahí, por haberme alegrado la cuarentena también y haberme hecho también de compañía, como decías al inicio del programa, que es ese poder y esa magia que tiene la radio. Ha sido un placer escucharos y también compartir historias de balcones y otros pensamientos aquí. Muchas gracias.
Gracias, Tami. En Madrid, Santiago García Gago, Inés Binder, sus últimas palabras en este ciclo.
Pues nada, que ojalá no sea la última vez que hacemos algo así, pero que la excusa no sea otra pandemia, ¿no?
Ay, chicos, estoy muy emocionada. Gracias a todas por la compañía. Nada, inventémonos algo más porque los voy a extrañar.
Espectacular. Claro que sí, cómo no. Podemos pensar en hacer un show revival, quizás dentro de unos meses, un Aire en Casa especial, a ver cómo siguió todo, eso puede ser una buena idea. Paula, en Barcelona también, te saludamos.
Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme a participar, que la verdad que también me aligeraron bastante toda esta transición de fases, que ahora ya estamos casi en una semi-normalidad y parece mentira como que pasó tanto tiempo y siempre acompañada por todas en Aire en Casa. Así que muchas gracias.
Así es, Pau, gracias por estar. Y March, de Guatemala y México, a la vez. Gracias también por participar de este programa, por traernos la realidad de allí y además tus consejos y tus historias de la alegría, los argentinos que cantan rancheras y tantos otros hits que has tenido. March, gracias.
No, gracias a todos por el espacio y por la apertura también a cada tema que traía. Y a ti también, Fran, porque siempre llevaste el programa. Y qué gusto haber tenido este espacio con todos ustedes y cómo se fue el tiempo de rápido.
Así es, gracias, March. Y me voy a Almagro, Laura Pérez Portela, compañera además de conducción en El Peso del Rocío, que pueden seguir escuchándolo los jueves a las 5 de la tarde por FM La Tribu y también en su versión grabada en CPR. Lau, gracias.
No, gracias a todos ustedes. Un gusto atravesar esta primera tanda de cuarentena, estas primeras temporadas, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires no sabemos para cuánto más tenemos. Acompañada radiofónicamente y desde distintas latitudes, sabiendo qué es lo que pasa en otras partes y contando anécdotas. Bueno, para hacer más liviano este aislamiento y bueno, y podernos poner en contacto con otras humanidades, otras voces, otros cuerpos. Así que, bueno, muy, muy buena experiencia. Y podemos hacer un revival a un año de la cuarentena, a un año de la primera transmisión, a los dos, a los tres, y ese tipo de cuestiones.
El show reunión, cómo no. O hacemos Aire en Casa, el musical. Quizás tengamos que pensar algo así. Mientras Raúl está diciendo lindo programa, felicidades al equipo que sacó cada transmisión. Gracias, Raúl. Y vamos con Juan Rufo, Juancito. Gracias por tus aportes. No, pocos, pero significativísimos.
Bueno, muchas gracias también por el guiño ese. Y no, bueno, saludar a todos los compañeros que fueron parte de Aire en Casa. A vos, por supuesto, Fran, que dejaste todo en cada transmisión. Y bueno, hicimos historia. No solamente con esta transmisión, sino cómo hicimos la transmisión, hacer radio por Mumble. No me parece nada menor eso. Medio que ya estamos acostumbrados a hacer historia, o humano. Así que bueno, les mando un enorme abrazo a todos y sigamos como podemos este aislamiento, por lo menos los que todavía tenemos un largo trecho.
Así es, eso que dice Juan es importante, como gracias a la sabiduría técnica de mucha de la gente que está aquí en este programa, se ha podido sacar un programa con un piso virtual, utilizando herramientas libres, utilizando la creatividad para exprimirlas, ¿no? Así que ha sido realmente, no diría milagroso si no fuera que ha sido fruto de la creatividad y el trabajo, pero así fue. Ahí Carol nos está diciendo que está en cama, guardando fuerzas y voz para una clase que tiene, que ha sido hermoso participar. Gracias, Carol. Haidt, también te saludo. Nos reencontramos en un rato con Haidt, porque hoy hay bolas y manija, hay BCM, sigue este show deportivo. Dentro de una horita más o menos lo podrán escuchar también por Radio Cuarentena, por este mismo link, y también buscando bolas y manija en YouTube lo podrán escuchar. Haidt, gracias por sumarte también a esto.
No, gracias a ustedes, gracias a todos y a todas por hacer esto que fue llevarla un poquito mejor, cada uno desde su lugar y aportando visiones diferentes de lugares que por ahí son muy disímiles y muy lejanos entre sí, acompañarnos entre todos y poder ser una compañía para un tercero oyente. Así que gracias por eso y gracias especiales para vos, que fuiste el que le dedicó tiempo, energía, estar siempre ahí, porque nosotros alguna que otra vez podíamos pegar el faltazo, pero vos siempre tenías que estar ahí al pie del cañón, así que bueno, el reconocimiento para vos.
Gracias, Haidt. Y bueno, las últimas palabras, Alejandro Conejo Montiveller, no sé cómo llegamos a esto, pero le tocan las últimas palabras, uno de los que tuvo la idea, de algún modo, de hacer esto y que también está haciendo la radio Salvará al Mundo, que va por la 15ª temporada más o menos y que sigue, ¿no, Alejandro? Bueno, contanos eso y las palabras que quieras para despedirte de este aire en casa.
Poco por día.
¿Qué más, no? Echemos abajo la estación de tren, los psychos, la forma de opinar que tiene Alejandro Cornejo. Gracias, Alejandro. Nos reencontramos en cualquier momento. Esto ha sido Aire en Casa por Radio Cuarentena y que sigan los éxitos. Que estén bien, cuídense y hasta cualquier momento en esta cuarentena que nos toca vivir. Chau, chau, chau.
Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando, 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en Casa,
Aire en Casa.
Radio Cuarentena,
Radio Cuarentena,
Centro de Producciones Radiofónicas.